SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Desde que empezó la guerra, hace ahora 19 días, Estados Unidos e Israel han matado a una docena de líderes del régimen iraní, desde el ayatolá Jamenei a su número 2, cuya muerte ha confirmado ahora Teherán con un vídeo en sus canales oficiales donde se ve a un clérigo rindiendo homenaje a Ali Larijani, que era el responsable del Consejo de Seguridad iraní y considerado su ideólogo. En estas semanas de guerra han caído los principales dirigentes de Irán y se estima que la guerra ha dejado más de 2.000 muertos y 1 millón de desplazados. Han sido bombardeadas infraestructuras clave para los ayatolás, pero casi 20 días después de una guerra que Trump dio prácticamente por terminada, el régimen iraní aprieta a través del petróleo, estrangula el paso de Hormuz y responde con más ataques que extienden el conflicto por el Golfo.
Porque a la muerte de Larijani, Irán ha respondido esta madrugada con una oleada de bombas de racimo contra Israel, cuya cúpula de hierro repele en principio esos ataques. Sin embargo, hay al menos 2 muertos en Tel Aviv. Según la agencia Reuters, un funcionario iraní asegura que el hijo de Jamenei, al que no se ha visto, por cierto, desde el principio de esta guerra, no piensa reducir las tensiones con Estados Unidos.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Todo esto mientras Donald Trump, que venía de pedir ayuda para defender Hormuz, dice que no la necesita. Lo dice después de que no se la dieran los países de la alianza y mientras afronta al presidente de Estados Unidos la primera renuncia a su administración por un conflicto que le enemista con el movimiento MAGA, su principal apoyo. El director de la lucha antiterrorista se va porque reconoce que Irán no representaba ningún peligro inminente y sostiene que esta guerra empezó por la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Nuestro enviado especial en la zona lleva ya varios días en Beirut. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Y allí compruebas a diario la realidad de un conflicto que va a más en el Líbano, con órdenes de evacuación masivas como la que se acaba de dictar para la ciudad de Tiro y además con la tensión que se va a añadir ahora por la respuesta que dé el régimen iraní a la muerte, Nico, de su número 2, de Larijani.
Sí, fíjate, Ángel, estamos ahora viendo los resultados de los intensos bombardeos de esta noche y de esta madrugada. Aquí un edificio de 11 plantas hecho un amasijo de hierros y de escombros. Trabajan ya las excavadoras después de este misil que ha sonado así en el centro de la ciudad. Ha destruido un edificio, un bombardeo que llega en unos apartamentos de 11 plantas donde ya estuvimos el pasado jueves y buscando en teoría objetivos de Hezbollah. Hemos hablado con Ali, un ingeniero de 35 años que ha sobrevivido. Asegura que es Israel quien ha bombardeado el edificio, que no entienden por qué lo hacen, porque son civiles. Se presenta como ingeniero que trabaja aquí, que vive con su familia y lo encontramos, Ángel, recuperando fotos de entre los escombros. Ha sacado alguna de su madre y de sus hermanas. Y como dice Irán, que sigue advirtiendo que a pesar de descabezar a algunos de sus líderes, seguirán atacando la región. Arachi, el ministro de Exteriores, en una entrevista en Al Jazeera, ha asegurado que por mucho que maten a líderes del régimen, ellos van a seguir atacando la región, como han demostrado esta noche de nuevo en Irak, en Qatar, en Kuwait o matando a esas 2 personas en Tel Aviv.
Nico, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
Sobre la ayuda internacional que pide Donald Trump y que no le dan.
Bueno, no necesitamos mucha ayuda. De hecho, no necesitamos ninguna ayuda. He estado mirando las últimas 2 semanas y todos nuestros aliados de la OTAN estaban muy a favor de lo que hicimos. La OTAN está cometiendo un error muy tonto. Siempre me he preguntado si la OTAN alguna vez estaría ahí para nosotros. Y esta era una gran prueba. Porque no los necesitamos, pero deberían haber estado.
Mañana jueves hay una cumbre europea importante porque será la primera vez que se reúnan los líderes de los 27 para tratar de fijar una posición común ante Donald Trump una vez que Europa ya enviara el lunes el mensaje de que esta no es su guerra.
El presidente de Estados Unidos ha cargado contra la OTAN y contra buena parte de sus socios, pero las grietas, como les decía antes, se le abren en su propia casa con la renuncia del jefe de la lucha antiterrorista al que ahora Trump ha llamado débil. Washington, Sara Canals.
Una renuncia muy significativa porque hasta ahora este alto cargo, Joe Kent, veterano de guerra experimentado, había sido muy afín a los principios de Donald Trump y dimite, remarcando este giro de guión del presidente en su política exterior, declarando que no quiere enviar a las próximas generaciones a luchar y a morir en una guerra que no beneficia a Estados Unidos. El presidente, por su parte,
It's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat.
Le ha quitado hierro al asunto, dice que es una buena noticia, le ha tachado de débil y ha rechazado su argumento de que Irán no suponía una amenaza para Estados Unidos. Y todo esto mientras ha vuelto a criticar duramente a la OTAN.
NATO is making a very foolish mistake, and I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us.
A quien acusa de cometer un error muy imprudente, de no estar cuando Estados Unidos la necesita y reprochándole la ayuda que Washington ha aportado a Ucrania durante todo el conflicto.
Antes de la cumbre europea de mañana, el Congreso va a abordar dentro de una hora la posición de España. Será a partir de la sesión de control que empieza dentro de una hora. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y ese pleno además llega en mitad del debate entre el PSOE y sus socios sobre hasta dónde deben llegar las medidas que aprobará el viernes el Consejo de Ministros para paliar los efectos de esta guerra. Lo que le piden al PSOE es que aproveche para regular los precios de la vivienda.
Algo a lo que se resiste la Moncloa. A esta hora el sector socialista del gobierno descarta que ese plan vaya a contener medidas para intervenir el mercado de la vivienda, que según Carlos Cuerpo no se está viendo afectado por la escalada bélica en Oriente Medio. El ministro de Economía insistió ayer en varias ocasiones en que la situación no es la misma que la vivida durante la invasión de Ucrania.
Estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del Real Decreto Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando. En el caso de vivienda, por supuesto que es una preocupación compartida.
No comparten el análisis ni el resto de grupos de izquierdas ni organizaciones como Comisiones Obreras, que recuerdan que si hay una subida generalizada de precios, las familias tendrán más difícil aún pagar la renta. Sumar y Esquerra piden explicaciones al PSOE.
Si no va a prorrogar los contratos de alquiler, si no podemos aprobar una congelación de los precios para las familias trabajadoras de este país, ¿a qué se debe eso? Porque no será por voluntad de sus propios socios.
Un grave error, la vivienda nos arrasará a todos. Creo que no se le puede pedir a la gente que no grite en cuevas digitales si no se le dan viviendas dignas reales.
Moncloa descarta hacer en este caso lo que sí ha hecho en otras negociaciones, que es incluir en el decreto medidas que no tengan un consenso suficiente. Dicen que es poner en riesgo la aprobación del conjunto del plan y dar argumentos a la derecha para votar en contra. El Ejecutivo busca una tramitación rápida del decreto que se votará, Ángels, la semana que viene en el Congreso.
Guille, gracias.
Hasta luego.
El pleno empieza a las 9 en el Congreso, lo podremos escuchar su inicio aquí en directo. Y después de eso, Sánchez recibirá en la Moncloa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que va a firmar nuevos acuerdos de España con su país en una guerra que sigue, a pesar de que ahora todos los focos están puestos en Oriente Próximo. Es la cuarta visita de Zelensky a España desde que se produjo la invasión rusa y además de verse con Sánchez, se verá también con el rey en el Palacio de la Zarzuela.
El presidente ucraniano llega a España para reivindicar la necesidad de que le sigan llegando armas y para estrechar ese vínculo armamentístico. Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, con medio mundo fijando toda su atención en Oriente Próximo, Zelensky teme que el frente ucraniano caiga aún más en el olvido, frente en el que sus tropas siguen necesitando ayuda urgente. Por eso, hoy de su visita a España, el presidente ucraniano confía en cerrar al menos el envío de varios sistemas de armamento cruciales para defender la ofensiva rusa, entre ellos un potente radar diseñado por Indra, con el que Ucrania pretende combatir la amenaza de misiles balísticos rusos y también un complejo sistema antidrones. Son líneas de cooperación que Ucrania está explorando con la industria de defensa española, una colaboración que Zelensky pretende afianzar con esta visita a nuestro país. El gobierno es consciente de que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de los precios de los hidrocarburos. Por eso Moncloa ven prioritario garantizar la suficiencia energética de Ucrania.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
Venezuela ha ganado a Estados Unidos el Clásico Mundial de Béisbol y después de eso Trump ha escrito: últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esa magia. Estado número 51.
A Venezuela ha regresado José Luis Rodríguez Zapatero, que prevé participar en una reunión en Caracas con Jorge Rodríguez, con el número 2 del régimen, sobre la aplicación de la ley de amnistía.
La inmensa mayoría de la ciudadanía de Venezuela quiere esta amnistía, quiere la convivencia, quiere el progreso económico, quiere que aquellos que pueden hacer, hagan para que la economía mejore cuanto antes, especialmente Estados Unidos.
En Venezuela, en Cuba, el régimen ha anunciado que ha recuperado ya el sistema eléctrico después del segundo apagón en un mes. 10 millones de personas han estado más de un día sin suministro.
En un minuto hablamos del otro escenario que atraviesa la política española esta mañana, las negociaciones entre PP y Vox.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El PP quiere acelerar los acuerdos con Vox, que espera que se hayan desencallado después de las elecciones en Castilla y León. Feijóo tiene prisa por cerrar los pactos en esa comunidad y también en Extremadura y en Aragón, y quiere hacerlo antes de que empiece la campaña electoral en Andalucía. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero Santiago Abascal, que ya ha dicho que gobernarán en esos tres territorios, trata de marcar de nuevo los tiempos.
Dicen desde Vox que las prisas no son buenas consejeras, así que piden calma. Aseguran desde la formación de Abascal que no hay avances. Reconocen que han recibido varios documentos del PP, pero que no les gustan porque señalan no hablan de medidas concretas. Feijóo, sin embargo, urge a cerrar los pactos cuanto antes. Cree que la ultraderecha debería decidirse sobre Extremadura y Aragón antes de abril y asegura que con Guardiola las negociaciones están muy avanzadas. Lo dijo ayer en Radio.
Le pedimos que decida y que no podemos irnos al mes de mayo sin una solución. Y en mi opinión, no deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo en Extremadura y en Aragón y cerrar la mesa del Parlamento de las Cortes de Castilla y León y
sobre lo,
ampliar.
Sobre lo que Feijóo quiere que se decidan es sobre si entran o no en los gobiernos. Desde Génova no ponen objeciones, pero Vox quiere primero negociar punto por punto sus exigencias y quiere garantías de que se cumplirán. Pepa Millán es la portavoz parlamentaria.
Porque ¿qué espera el Partido Popular? ¿Que el señor Mañueco nos acuse de echar a la gente al mar y que luego nos pongan por delante un papel en blanco para que firmemos todo lo que nos pongan por delante? Esto no funciona así.
El objetivo es que el Partido Popular asuma el discurso de la ultraderecha en materia migratoria, de cambio climático o contra las políticas de igualdad y que además les dé presupuesto para poder ejecutarlo.
Julia, gracias.
Hasta luego.
Esta mañana publica El Mundo una entrevista que le han hecho a quien fue líder de Vox en Castilla y León, a Juan García Gallardo. Da este titular, dice: a este paso, en Vox solo va a quedar el plan de pensiones de Abascal. Y añade que los que se atreven a disentir o a discrepar en su partido, en el que era su partido, sufren una guerra sucia. A todo esto, ayer vimos cierta sintonía, es verdad que con grados de énfasis distintos, en la manera en la que el PP y Vox tomaban distancia del rey, que reconoció abusos durante la conquista de América. Vamos a volver a escuchar a Feijóo.
Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate.
Y también a Pepa Millán.
La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la corona española. Además, respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la corona entonces, tal y como por cierto se reflejó en el concilio de Isabel la Católica.
Desde México habló su presidenta, Claudia Sheinbaum.
Es un acercamiento del rey que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios. Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo.
El otro escenario político relevante esta semana está en Cataluña, a dos días de que se debatan en el Parlament los presupuestos para los que ahora mismo Salvador Illa no tiene apoyos. El PSC y Esquerra agotan la negociación porque ninguno de los dos quiere romper relaciones e ir a elecciones anticipadas. Esquerra pide que se acelere la agencia tributaria que recaude los impuestos Cataluña. Xavi Abelló.
El gobierno de Salvador Illa empezó la legislatura marcando el objetivo de multiplicar por cuatro la agencia tributaria catalana, pero por ahora únicamente ha convocado 65 nuevas plazas, un leve crecimiento que deja muy lejos el objetivo de recaudar el IRPF. El gobierno justifica que no puede hacer una contratación masiva de personal cuando Cataluña ni siquiera tiene aún las competencias, un diagnóstico que Esquerra comparte, pero considera que precisamente por esta razón es necesario que se activen ya las leyes en el Congreso para hacerlo posible. Por ello condiciona los presupuestos a este movimiento. La cuestión es que la planificación del gobierno no es que la recaudación del IRPF sea total en 2028, sino que ese año empiece una participación progresiva en el impuesto y que por ello no tiene sentido aún avanzar fases que requieren de un coste económico y político, como por ejemplo el traspaso de personal de Hacienda hacia la Generalitat.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El exjefe de la Policía Nacional se ratificó ayer ante el juez que investiga la denuncia contra él por agresión sexual. Asegura que la denunciante le demanda por una venganza personal, mientras que la inspectora que lo acusa mantiene que la violó. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El exjefe de la policía rompió ayer su silencio frente a la querella de la inspectora que le señala por agresión sexual. Dentro del juzgado defendió su inocencia y acusó a la denunciante de motivaciones espurias. Fuera, ante los medios, reivindicó el audio que aportó ella para probar esa supuesta agresión, convencido de que la grabación le exculpa.
Sobre ustedes ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba, porque la prueba principal es el audio. Y esperemos que, gracias a Dios, con ese audio se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante.
El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, dice lo contrario, que ante ese audio y dentro del juzgado, González se mostraba errático.
Ha dicho que no oía un ruido de una cremallera cuando el juez le ha dicho: yo oigo el ruido de la cremallera perfectamente, del pantalón. Ha sido errático y en algunos momentos yo creo que se ha visto incluso acorralado.
Ahora la defensa de la inspectora se centrará en acreditar los daños psicológicos que alega, en espera de que el juzgado decida si cita a declarar a ese otro comisario, mano derecha de González, al que ella señala por coacciones.
Y el Congreso decide hoy si rebaja la tasa máxima de alcohol al volante, una medida que lleva encallada un año y que, si sale adelante, podría empezar a aplicarse antes de este mismo verano. Es una información de Mariola Lourido.
Bajar al mínimo la tasa de alcohol al 0,1 miligramo en aire expirado o en sangre 0,2 gramos por litro. En la práctica, una tasa cero como la que tienen en Suecia o Noruega, y que supondrá que no se podrá beber alcohol si se va a conducir. Es la reforma de la Ley de Seguridad Vial que propone el PSOE. Hoy se vota en la Comisión de Interior del Congreso. De aprobarse, pasaría ya directamente al Senado. La DGT confía en que pueda entrar en vigor antes del verano. El objetivo de la reforma es frenar el aumento de los siniestros en los que hay alcohol, un 20% más en los últimos años, y uno de cada tres conductores fallecidos en accidentes había consumido.
Un dato que les dábamos a las 7:30 en nuestro tiempo de economía: más de la mitad de las personas que viven de alquiler no puede ahorrar. Es uno de los datos de un informe de Oxfam Intermón que denuncia que los inquilinos se ven atrapados en una espiral que convierte en imposible la opción de comprar una vivienda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.